Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, donde intentamos animarlos a todos los cubanos, los que están dentro y los que están fuera, a convencernos de que depende de nosotros cambiar nuestra realidad. El régimen es un esfuerzo increíble para convencer a cada uno de los cubanos de que no tienen nada que hacer, de que no hay nada que nosotros podamos hacer por cambiar ese sistema, por mejorar nuestras condiciones de vida, por cambiar el régimen que impera y que impide que podamos, por ejemplo, prosperar con el fruto de nuestro trabajo, como se los está impidiendo ahora directamente, de la manera más desvergonzada posible, a todos los médicos cubanos, a todos los profesionales de la salud cubana que estaban de misión en Brasil y que han sido ordenados a salir del país precisamente ante la amenaza de que reciban, en lugar de menos del 25% de su salario, todo su salario. Esto es lo que está haciendo el régimen cubano al día de hoy y conversaremos de eso en unos minutos, pero quiero antes terminar la idea con la que comenzábamos, y es esta idea de que el aparato de inteligencia cubana, la seguridad del Estado cubana, que está, como ustedes saben, transversal en todos los ministerios, en todos los centros de trabajo, en los sistemas y los programas de educación, en los sistemas y los programas de comunicación del régimen, que son todos, que es toda la prensa escrita, todos los audiovisuales, tienen el objetivo de decirle a los cubanos: ustedes no cuentan, ustedes no pueden actuar. Por eso no sorprende que tantos cubanos decidan salir del país, decidan escapar de la realidad ante una cuenta muy simple. Vivir en Cuba es un ejercicio muy difícil, es casi un sobrevivir. Y si estamos convencidos de que Cuba va a ser así siempre, bueno, hay una consecuencia lógica y es: escapemos de la cárcel. Nadie quiere vivir en la cárcel. El asunto es que es posible liberar la cárcel, es posible transformar nuestro país en un país normal en lugar de la prisión gigante que es. Este fenómeno de convencimiento del abusador al abusado, siendo el abusador el régimen cubano y el abusado todo el pueblo de Cuba. Este fenómeno en realidad está estudiado por la psicología, se llama síndrome de indefensión adquirida. Le pasa, por ejemplo, a las mujeres abusadas, que piensan que no pueden dejar a sus maridos, que las golpean todos los días o todas las noches, cuando en realidad está en su poder simplemente liberarse de esa opresión, como está en el poder del pueblo cubano, de cada uno de los ciudadanos cubanos, transformar el sistema al que nos tienen sometidos, el sistema que está impuesto por este grupo de generales mafiosos que están en el poder en Cuba y que sí están muy interesados en que nosotros no sepamos eso, en que los cubanos no sepan que depende de nosotros cambiar. ¿Por qué? Porque si los cubanos creemos que no podemos ganar, entonces no damos la batalla. y esa es la única batalla que puede ganar el régimen, la que los cubanos no demos. Por eso, la invitación de este espacio es precisamente a tomar acción por tus derechos, a tomar acción a través de la lucha no violenta, a tomar acción, por ejemplo, promoviendo la campaña Cuba Decide, que no dice otra cosa que el sistema de gobierno en Cuba, los representantes del pueblo cubano deben ser escogidos por los cubanos, no por el Partido Comunista, no por Raúl Castro, sino por el pueblo cubano. Y eso pasa en las urnas, y eso pasa en elecciones libres, pero para tener elecciones libres hay que cambiar esa constitución y ese proyecto de constitución, y eso lo tenemos que lograr los cubanos. Cubanos que, como conversábamos al principio, muchos de ellos están ahora mismo tomando de manera forzada, en muchos casos, un avión para regresar a sus países ante la propuesta que hace el nuevo presidente de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, que ha dicho: condicionamos la continuidad del programa Más Médicos a la aplicación de un test de capacidad, o sea, un examen al que deberían someterse todos los profesionales de la salud, al que, por cierto, se someten todos los profesionales de la salud que van a trabajar en Brasil y otros lugares también, para poder trabajar en esas naciones. Esa era la primera condición. La segunda condición es que estos profesionales recibieran su salario íntegro, que Brasil pudiera pagarle directamente a los médicos cubanos todo su salario por su trabajo, por el gran trabajo que hacen en la nación brasileña, y que en realidad al día de hoy es destinado a la dictadura. Más del 70% del salario de los profesionales de la salud en Brasil va directamente a la dictadura cubana. Y la tercera condición que pedía, que pide el presidente de Brasil, es que los médicos, los profesionales de la salud que estén trabajando en Brasil puedan llevar a sus familiares a Brasil. O sea, la conclusión es muy simple. El presidente de Brasil invitaba a las autoridades cubanas a no tratar a los médicos cubanos, a los profesionales de la salud cubana, como esclavos, sino a tratarlos como lo que son, como seres humanos que tienen todos sus derechos, y el primero de ellos es a recibir el valor real de su trabajo y también el de poder tener a sus familias con ellos. La respuesta del régimen cubano ha sido sacar de manera forzada y precipitada a los profesionales de la salud de Brasil, quién sabe con cuántas amenazas, con cuántos chantajes. Sabemos que hay un ya movimiento de médicos y profesionales de la salud fuera de la isla. El movimiento se llama No Somos Desertores, y son todos estos profesionales de la salud que han decidido quedarse en los lugares donde están de misión o simplemente abandonar la misión, y que son tratados como desertores. No les es impedido regresar a la isla, les impiden a sus familias salir de la isla, son tratados como traidores a la patria. A esto se están enfrentando los médicos cubanos que están hoy en Brasil. Con ellos toda nuestra solidaridad, y quisiera que escucharan la solidaridad también de otros cubanos que, viviendo en Brasil, quieren también tenderle una mano a los médicos cubanos.
Médico cubano, mi casa es chiquita, pero si te quieres escapar de la tiranía, te puedes quedar aquí. Y yo exhorto a todos los amigos, a todos los cubanos que vivimos aquí en Brasil, que ayuden a nuestros hermanos. Y el que se quiera ir, caballero, no tenga dónde vivir, vamos a meter un médico cada uno en su casa, ¿ok?
Esta es la invitación que hace Ciro Díaz Penedo, de integrante de la banda Porno para Ricardo. Ciro vive en Brasil y está invitando a los médicos cubanos también a utilizar su casa. Es más, está invitando a los otros cubanos que viven en Brasil a extenderle una mano solidaria a los médicos cubanos. Así que, cubanos que nos escuchan, si son familiares o amigos de algunos de los médicos o profesionales de la salud que están todavía en Brasil, cuéntenles que no están solos, que hay cubanos en Brasil dispuestos también a ayudarlos. Para Ciro, un gran saludo y muchas gracias por su iniciativa. Iniciativa que en realidad no tendríamos que realizar los cubanos, ¿no? Debería ser un derecho, es de hecho un derecho secuestrado por el régimen, pero es un derecho de todos los seres humanos y por tanto también de todos los cubanos, decidir dónde vivir, decidir dónde trabajar, para quién trabajar, por cuánto dinero trabajar. Todas estas libertades fundamentales del ser humano, los cubanos no las disfrutamos precisamente porque hay un régimen que se cree que es dueño de las personas. Pero este régimen, el día 15 de noviembre, o sea, el jueves pasado, tuvo un revés importante. Y de eso también quería conversar con ustedes. Este jueves, el Parlamento Europeo votó y aprobó una resolución que está llamando la atención a varias entidades, y les voy a contar cuáles son. En primer lugar, al régimen cubano, a las autoridades, al gobierno cubano, pero también a el Servicio de Acción Exterior Europeo, que es, digamos, la entidad que se encarga de la diplomacia de la Unión Europea y que responde al Parlamento Europeo, o sea, a la Asamblea, donde están representados todos los países que pertenecen a la Unión Europea, pero también responde a los ministros de Exteriores de la Unión, a los 28 ministros de los 28 países europeos que conforman la Unión Europea. Esta resolución es que fue votada apenas hace dos días, habla de asuntos medulares para cada uno de los cubanos. Y así como hace unas semanas lamentábamos que los países de la Unión se hubieran abstenido de votar en las enmiendas que la embajadora Nikki Haley ponía en Naciones Unidas a favor de los derechos humanos en Cuba, al día de hoy celebramos y le agradecemos a los eurodiputados por esta resolución. Una resolución que aclara que es cierto, si bien es cierto, que hay un tratado de diálogo y cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano, un tratado que se llama de diálogo y cooperación, pero que además incluye una canasta, digamos, que no es solo cooperación, sino que es también comercio. Es un tratado que en realidad habla de diálogo político, habla de cooperación y habla de comercio, de intercambio comercial con el régimen cubano. El Parlamento Europeo le aclaraba al Servicio de Acción Exterior Europeo que ese diálogo debe tener en cuenta la indivisibilidad de los derechos humanos, o sea, que no se puede hablar de unos derechos nada más. Hay que hablar de todos, hay que hablar del derecho a la vida, hay que hablar del derecho a la libertad de expresión, de asociación, de la libertad de los presos políticos, de la posibilidad de participar en elecciones libres, justas y plurales, y alertaba tanto al régimen cubano como al Servicio de Acción Exterior Europeo, que está representado por una señora que se llama Federica Mogherini, que es la alta representante de derechos humanos de la Unión Europea, que ha estado varias veces en Cuba, que ha tenido un papel realmente, en mi opinión, lamentable por algunas de las expresiones que ha utilizado con respecto a la dictadura cubana. El Parlamento Europeo le recordó ayer a Mogherini y a Raúl Castro que ese tratado de cooperación, de diálogo y de comercio contiene una cláusula de derechos humanos. Que si no se cumplen, si las provisiones de derechos humanos no se cumplen, entonces ese tratado debe ser suspendido. Llega a muy buena hora la aclaración del Parlamento Europeo, que no solamente habla de eso, la tengo aquí ante mí y quisiera comentarles puntualmente algunos de los elementos que me parecen más interesantes porque, por ejemplo, el Parlamento Europeo llama la atención sobre que el régimen cubano todavía, al día de hoy, se niega a reconocer la labor de los grupos de derechos humanos en Cuba, de los opositores cubanos, de los grupos de sociedad civil cubana, en su labor de monitoreo de las violaciones de derechos humanos. Habla también del referéndum constitucional que tendrá lugar el 24 de febrero y cuando habla de este referéndum dice muy claramente que el nuevo texto constitucional carece de la aprobación ciudadana y lo dice de la siguiente manera, carece del proceso de consulta real. ¿Por qué el Parlamento Europeo dice esto? Bueno, porque en primer lugar, todavía el régimen cubano no ha aclarado cómo las opiniones de los cubanos van a influir en ese texto constitucional. Pero en segundo lugar, ese texto constitucional que nos fue revelado por la comisión dirigida por Raúl Castro hace unos meses, no debería haber sido escrito por una comisión dirigida por Raúl Castro, sino que debería haber sido acordado por representantes legítimos del pueblo cubano. Y por tanto, el Parlamento Europeo está reconociendo y denunciando que la reforma constitucional cubana está viciada de origen. ¿Qué significa eso? Que no ha sido acordada por representantes elegidos por el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que, en primer lugar, es un texto que viene de, en el mejor de los casos, el Partido Comunista de Cuba, pero que, en segundo lugar, los miembros de la Asamblea Nacional Cubana no son elegidos por la ciudadanía cubana. Eso lo sabe el Parlamento Europeo y lo sabemos todos los cubanos. ¿Por qué? Porque a partir del nivel provincial y nacional, los candidatos son nominados por las comisiones de candidatura, que como ustedes saben, todas están controladas o son directamente entidades del régimen que además nominan un solo candidato para cada puesto. O sea, el candidato lo pone el régimen y pone un candidato único. O sea, no hay forma de que ese candidato que el régimen pone no termine siendo el delegado de la Asamblea Nacional o de la Asamblea Provincial. Bueno, la única manera sería que nadie, que absolutamente ningún cubano votara por él, pero con que el candidato vote por él mismo, ya puede ir directamente a ese puesto en la Asamblea. Eso no es legítimo y, por tanto, esas personas no deberían haber definido el texto constitucional y a eso hace referencia el Parlamento Europeo hace unos días. Habla también del acoso que sufren los periodistas independientes, el acoso que sufren los defensores de derechos humanos, el acoso que sufren aquellos que documentan los abusos por parte del régimen y aquellos que, como es el caso de los promotores de Cuba Decide, están trabajando por un cambio pacífico de sistema. Habla de la situación de los prisioneros políticos, habla específicamente del caso del doctor Eduardo Cardet, habla del caso de Tomás Núñez Magdariaga, que estuvo más de 60 días en huelga de hambre siendo totalmente inocente, habla del acoso que sufren las damas de blanco, reconoce que el régimen cubano no permite, por ejemplo, al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas entrar a la isla para monitorear la situación de las cárceles cubanas, para monitorear la situación de los defensores de derechos cubanos en la isla. Menciona a los ganadores del premio Sájarov, que son tres cubanos, y aclara además que el régimen cubano ha estado impidiendo que viajen fuera de la isla, como es el caso de Berta Soler, que todavía no puede salir del país, líder de las Damas de Blanco, ganadora del premio Sájarov del Parlamento Europeo, condena las detenciones arbitrarias y urge al Servicio de Acción Exterior Europeo a que respete los principios básicos de las relaciones que tiene la Unión en el caso del Tratado de Cooperación con el régimen cubano. O sea, que se asegure de criticar y de mencionar el acoso que sufren los opositores políticos cubanos, los defensores de derechos humanos, y que se asegure también de asistirlos, o sea, de estar al tanto de lo que le ocurren a los opositores cubanos dentro de la isla. También llama a la alta comisionada, ahora ya no solamente mencionándolo, sino advirtiéndole, la llama a aplicar cada una de las provisiones del acuerdo, incluida la cláusula de derechos humanos y específicamente la que habla de suspensión del acuerdo en el caso en que no se respeten los derechos humanos en la isla. Invita, más bien insta al gobierno cubano a respetar los derechos humanos de los ciudadanos, a permitir la participación política en todos los aspectos de la vida social y civil de la sociedad, también a respetar los derechos de la oposición y de los actores políticos, a levantar todas las imposiciones y las restricciones, a ratificar los acuerdos de derechos civiles y políticos y también los acuerdos de derechos económicos, sociales y culturales, los protocolos que el régimen cubano todavía no ratifica y que por tanto no cumple ni se pueden activar los mecanismos internacionales para hacerlos cumplir porque el régimen simplemente no lo ha ratificado, habla y recomienda que el régimen elimine el decreto 349 contra la libertad artística, haciendo una condena muy fuerte de que este decreto se haya escrito en primer lugar y algo muy importante y algo que forma parte de lo que los promotores de Cuba Decide hemos estado pidiendo. Muchos de nosotros hemos estado también en conversaciones con el Parlamento Europeo para que esto fuera incluido en el texto, y es que el Parlamento Europeo finalmente ha expresado su gran preocupación respecto a lo que incluye el texto del borrador de constitución, incluido el planeado referéndum de febrero del 2019, en un proceso que, por supuesto, carece de toda inclusión, de tolerancia, de respeto por los derechos políticos y civiles más básicos de los cubanos. Reitera también la determinación de que este proceso constitucional se haga de manera legítima, o sea, que se le permita a los cubanos hacer campaña, que se le permita a los cubanos tener libertad de expresión, libertad de asociación, que estén las garantías mínimas, no solamente con respecto a ese referéndum del 24 de febrero, sino también en la conformación del texto constitucional. Invita a las autoridades cubanas a declarar una constitución libre y plural. O sea, invita al régimen cubano a que la constitución incluya la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y plurales. Y de hecho, comanda a el Servicio de Acción Exterior a acompañar al pueblo cubano, no al régimen cubano, sino a todo el pueblo cubano en su camino, escuchen bien, hacia un cambio de sistema, hacia un sistema plural y democrático. Por tanto, reconoce que en Cuba, al día de hoy, y mucho menos en ese texto constitucional, tanto en la Constitución actual como en la reforma de Constitución, no se cumplen los derechos, no se respetan, no se reconocen los derechos más elementales de los cubanos y, por tanto, debe cambiar. Y la invitación que hace el Parlamento Europeo es acompañar al pueblo cubano a lograr ese cambio. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta cuál es la opinión y cuál es la decisión de la ciudadanía cubana. Decisión que por más de 65 años no se ha podido manifestar en las urnas, y es precisamente eso también lo que quiere Cuba Decide, y por eso le agradecemos al Parlamento Europeo su resolución y su apoyo. Hasta aquí el programa de hoy. Les recuerdo que siempre pueden escribirme a rosamariapayá@ cubadecide.com. Allí los estaremos esperando.
Entérate. Entérate cómo funciona tu cerebro. El cerebro es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas con funciones especializadas, localizado en el encéfalo de los animales vertebrados y la mayoría de los invertebrados. En el resto, se denomina al principal órgano ganglio o conjunto de ganglios. En los vertebrados, el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo, y en cercanía de los aparatos sensoriales primarios de visión, oído, balance, gusto y olfato. Los cerebros son sumamente complejos. La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento, la neurona. Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras protoplasmáticas, llamadas axones, que transmiten trenes de pulsos de señales denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo, depositándolas en células receptoras específicas. La función biológica más importante que realiza el cerebro es administrar los recursos energéticos de los que dispone el animal para fomentar comportamientos basados en la economía de su supervivencia. En base a esto, emergen comportamientos que promueven lo que para nosotros, los seres humanos, denominamos bienestar, pero que el animal sencillamente observa como la acción menos costosa que le permite continuar viviendo su presente. El cerebro contiene unos 100 millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas de nuestra galaxia, y sus casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. El cerebro de los humanos es el que posee más pliegues de todos los seres vivos. Por eso, si lo desplegáramos, mediría aproximadamente 2 metros, mientras que el de un gorila, aunque pesa casi lo mismo, al desplegarlo solo mediría una cuarta parte que la del hombre. El cerebro humano es la realidad más eficiente en cuanto a consumo y transformación de la energía se refiere en lo que nos hemos podido encontrar en este universo. Es una verdadera máquina de la transformación de la energía y un ejemplo a seguir por los estudiosos de la termodinámica. Nos podemos preguntar qué sentido o significado tiene o qué función desempeña esta asombrosa capacidad del cerebro humano que reside en su optimizada manera de memorizar y en su constante aumento de la velocidad de procesar información. La respuesta es que esa dotación gigantesca está ahí, esperando a que se le enseñe cuál es la disposición sináptica que permitirá a las especies más evolucionadas subsistir por más tiempo sobre el planeta Tierra. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.